Hola, buenos días. A ver, estoy buscando mi presentación aquí. Tengo una pantalla negra, abogado de las tecnologías y totalmente incompetente, como siempre. ¿Alguien tiene una clave? Porque aquí hay un password. No sé quién es JSL, Informaciones de Journal de Software Libre,
Perdona, un segundo, una aclaración más.
Administrador.
Me han comentado, bueno, que supongo que ya lo habréis visto, que no tenemos wifi en la sala. Ha habido un pequeño problema. Estarán más atentos.
No, significa que tenéis que escuchar a los ponentes.
Claro, sí. Es un problema del ayuntamiento que ha tenido esta noche, algún fallo importante. Creo que durante la mañana de hoy espero podamos solucionarlo. Pero de momento así, como tú dices, Malcolm, todos atentos.
Sí, no hay problema. Luis tiene su roaming, el tethering abierto, y el código es Luis, entonces no es problema. Tras hacer un tethering con su teléfono, su smartphone, y ya está. ¿Es este?
Sí. Cinco.
F5. A ver, sí. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta presentación, muchas gracias. Sobre todo, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros, tengo mujer y niños en casa. La verdad, antes de tener un smartphone, la verdad que no sabía dónde está mi mujer y mi mujer tampoco sabía dónde estaba. Ahora al menos tiene un mapa en el. Me parece que tenemos un descuadre. Al menos ella llega a casa, llega al cine a tiempo y sabe dónde están los niños y sabe dónde llegar al cole porque va con el teléfono y lo abre a la izquierda. Porque el Maps, el OpenStreetMaps, no sé qué, le indica exactamente dónde tiene que doblar. Entonces, estoy muy agradecido a toda la comunidad de los GIS y los GIS libres en particular para este aspecto. Necesito toda la pantalla. ¿Cómo hacemos?
Está intentando.
Está intentando, bueno. Perfecto. A ver, la presentación es en inglés, no os preocupéis, voy a hablar en castellano. Mi castellano, que no es muy castellano, pero es lo que hay. Efectivamente, yo trabajo en el tema del software libre desde no sus inicios, porque esto fue en el 96, todavía estaba lejos, pero y yo siempre veo que los aspectos legales, soy abogado, tengo que venderme, ¿no? Los aspectos legales son fundamentales, sobre todo porque lo que hace que un software sea libre es efectivamente la licencia, porque detrás de eso el código es código. Y entonces, normalmente intento resaltar este aspecto para que estéis conscientes de que ese aspecto hay que cuidarlo. Y bueno, hoy no voy a hablar tanto de aspectos legales, voy a hablar de negocio y de otras cosas. Cuando recuadran, ¿no? Capa de visualización. Hagamos pequeño, ¿no? Pequeño momento y hiatus. Creo que la primera presentación no hace falta. Eso se puede ver. Ahí está, la primera. Al menos hoy no voy a hablar ni de propiedad intelectual, ni de patentes, que normalmente ese es un poco tema de actualidad, las patentes, los trolls estos tan feroces y horribles. Tampoco voy a hablar mucho de licencias, un poquito, o sea, tampoco podemos evitarlo. Copyleft, nada. Este año no pensáis que hablaré de copyleft, ni de GPL, ni de obras derivadas, de linking, ni nada de ese estilo. Ah, mira. Muy bien, esto ya está. Voy, sí, mira, no voy a, no voy, tampoco a obligarlos, no. No, 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 porque falta. Es que tienen que leer, tienen que, hay un examen sobre la parte del segundo párrafo ahí y lo tienen que leer. Como decía, hoy no vamos a hablar de licencias ni a obligaros a leer la licencia, los recomiendo, sobre todo con los que hacéis clic, 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 instalar, vale, ok, sí, sobre todo que la abuela la habéis hipotecado, el vendido el perro y la casa. Lo que sí voy a hablar de esto, un poco de esto. Un poco de queso, ya vais a ver un poco de esto. Y un poco más, voy a hablar un poco de esto también. Es un tema muy, muy, muy de actualidad. Y también de este, que también es muy importante. También un poco de esa parte que ya veis dónde voy, ¿no? Un poco de packaging, un poco de marcas, un poco de la parte comercial de esto. Vale. Un pequeño recordatorio, los que me conocéis, hace quinta vez que vengo. ¿Eso lo reconocéis? ¿Alguien sabe lo que es? Los expertos, los veteranos de los GIS, esto todo el mundo sabe que es el software propietario. Es algo, take it or leave it, es lo que es, no se puede modificar, no se puede cambiar, hay que comerlo tal cual, ¿sí? ¿Esto sabéis lo que es? Es evidente, un poco del razonamiento, esto es software libre, por supuesto. Algo es flexible, es comestible, es digerible, se puede mezclar, se puede juntar con varias cosas, es modular, ¿no? Arquitectura modular, y además se puede compartir. ¿Sí? Pero hoy, como digo, no voy a hablar de esos aspectos, específicamente de la diferencia entre propietario y libre, sino voy a intentar enfocar los aspectos comerciales, ¿sí? De esto. ¿Sí? Cuatro palabras, tres palabras, tres conceptos importantísimos. Added value, valor añadido, competitive advantage, ventaja competitiva, y value proposition. Claro, los que sois ingenieros en la sala, la reacción inmediata es, ¿qué es eso? Como dije mi hijo, ¿qué es eso? ¿Y todo el mundo sabe la respuesta? Eso es queso. ¿Quién pensaba que en una conferencia podía hacer el viejo chiste del queso? ¿No? A ver, eso es, efectivamente, esto es queso. Es justamente lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Voy a hacer un pequeño Creative Commons by 4.0, agradecer a mi hijo aquí y cumplir el reto de la Gemma de poner unas fotos de mis vacaciones. ¿Sí? Porque son mis hijos que me enseñaron ese chiste del qué es eso, esto es queso. Entonces, gracias Martín y gracias Lara. ¿Sí? Bueno, entonces hoy la pregunta es, ¿qué es? No es queso en este caso. ¿Qué aporta el open source, el efecto de ser open source como valor añadido o ventaja competitiva, ¿no? Para el IT, para los sistemas informáticos, ¿no? Es decir, buscar cuál es la parte queso de la tecnología, ¿no? Okay. Viendo aquí otra foto de queso, ¿sí? La parte de arriba de la pizza, pues la pizza sin queso es nada. Entonces, justamente, si pensamos que el software es la pizza, ¿qué es la parte queso que es tan importante, ¿no? Porque esto de value proposition, esto de valor añadido, competitive advantage, eso no tiene nada que ver con los que sois el motor, ¿no? del software libre, que son estos aquí. De hecho, me hace pensar cuando yo estaba en Londres, una reunión, de hecho más que una charla, e iba a las oficinas de Canonical. ¿Conocéis Canonical, no? La empresa que está detrás de Ubuntu. Yo salgo de metro, ahí en Big Ben, Londres. 5 bajo cero, lloviendo, va a 0 grados si no se vea nieve, ¿no? Salimos todos con el abrigo, paraguas, así. Yo empiezo a caminar hacia las oficinas de Canonical, que están ahí al lado del Támesis, y voy un chico delante mío, que está en pantalón corto, camiseta así, beige, un poco lavado, no sé qué, pelo largo, así, un poco en el aire, y sin zapatos. Este es un alígeno, ¿no? Viene de Marte, no sabe, estamos en Inglaterra, Dios mío. Yo sé que los ingleses son medio locos, pero a ese punto. Entonces vamos caminando, siguiéndolo, yo siguiendo. Creo que sé lo que es. Entonces seguimos. Vamos al mismo edificio, subimos al mismo ascensor, subimos a la misma planta y efectivamente es un Linux kernel engineer, como ya se sabe ya, evidentemente. Es decir, no es un estereotipo, sois así. Bueno, la María, mira, hay que mirar a Víctor, mira a Víctor. Ya lo vais a ver más tarde, ¿sí? Y sin mencionar a otros. Bueno, un largo... A los que habéis visto a Richard, ya sabéis a qué atenderse, ¿no? Entonces, claro, el software, y sobre todo software libre, ¿qué tiene que ver con value proposition? ¿Qué tiene que ver con competitive advantage? Toda esa jerga de los señores de traje, de corbata, ¿no? De los zapatos muy así pulidos y todo esto, ¿no? Claro, muchos dicen, mira, es free software, es gratis. No, ¿qué va? Bueno, es gratis, no hay dinero, ¿no? Ya sabemos. Es abierto. Todo el mundo puede ver los bugs y hackearlo y buscar los agujeros de seguridad, ¿no? No es estable. No hay un plan de proyecto con una jerarquía, con un control de calidad, ¿no? Bueno, miles de cosas que hace que aparentemente el software libre, al menos la parte más friki del software libre, sea totalmente incompatible con estos señores del traje y de los VCs, ¿no? Los venture capitalists, el dinero, y hacer un poco de negocio con esto, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está está la proposición de valor, como hablan estos de jerga de los consultores, los Deloitte y los KPMG, todo esto, ¿no? Entonces, lo que intento, lo que me queda, explicar exactamente qué es lo que aporta esa diferenciación, esa parte jurídica que es tan importante al software, que hace que, al fin y al cabo, el valor añadido que yo percibo en el software de software libre es efectivamente la parte jurídica, ¿no? Si miramos los 10 puntos de los miles, más los bugbears, ¿no? Los problemas que podemos tener cuando hablamos con una... No los jefes de los CIOs, porque los CIOs ya se sienten un poco de parte de la banda los desarrolladores, sino la parte del usuario, ¿no? Que hay bugs, que no es seguro, cuál es el soporte, o sea, todos esos temas que cuando uno va vendiendo un sistema a una empresa, sea un cliente, un potencial cliente, wow, hay que cuidarlo, él pone en la mesa todos esos problemas, ¿no? Y de hecho no son 10, son bastante más que 10, ¿no? Porque está el tema de project delivery, tema de restricciones, tema de auditorías y todo ese tipo de temas. Entonces, mirando estos como si fueran el gran reto, la dificultad que hay que superar, yo estoy viendo que la parte libre de software libre es justamente la respuesta a todo esto, ¿no? Los bugs, miremos los bugs. Bugs, todo el mundo sabe que el software tiene bugs, pero ¿qué es lo que aporta el software libre? Evidentemente, acceso al código fuente para que uno puede ver los bugs, corregir los bugs y compartir las correcciones, compartir los patches. Esto con un software que no voy a nombrar no se puede hacer. Sí, la gran mayoría del software propietario, privativo, hay que llamar, hay que mandar un email, hay que esperar 2 o 3 meses, hay que ver exactamente qué pasa para la corrección de estos errores. No, la licencia que nos da los derechos de acceso al código fuente, de modificar, distribuir y compartir, esto es la solución a este problema de los bugs. ¿Sí? Agujeros de seguridad. Eso estaba en la época del pinchazo de líneas de las comunicaciones, ¿no? Del NSA que está revisando el correo electrónico y de Google y Facebook que están dando sus bases de datos al gobierno americano. Problema grave para las plataformas propietarias, ¿no? Al menos, y bueno, justamente, mira, aquí la FBI admitió que tiene una línea directa a grandes plataformas cooperativas de correos electrónicos, ¿no? Bueno, respuesta, evidentemente, el software libre. Aquí no hay agujeros de seguridad. Bueno, al menos, son un poquito más pequeños. Así, y los podemos ver, ¿sí? Otro problema, soporte. Típico soporte, además peor, compras un software propietario, una pyme o una empresa extranjera o lo que fuera que no está aquí, bueno, desaparecen. Ya el teléfono no funciona, el pip, 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 no hay más soporte. Al menos con el software libre, con las mismas características que tenemos antes, ¿no? Acceso al código fuente, derecho a modificación, podemos hacer nuestro propio soporte. O podemos, evidentemente, llamar a la comunidad a ver si alguien tiene un poco de tiempo y a lo mejor pagarle para este trabajo para que nos preste soporte sobre este software. Entonces, por tanto, otro aspecto y ventaja, otro value proposition del software libre, ¿no? El product lifecycle, lo mismo. ¿Cuántas veces hemos cambiado el sistema operativo o esto de las ventanitas en los últimos 10 años, ¿no? Y ahora, sí, Windows XP se acabó el soporte, Windows 2003 seguro se va a terminar muy pronto. Claro, hay gente que todavía tiene un Linux 2.0, del año 96. Nosotros la mitad ya todavía estaba en el cole, ¿no? En el ESO. El software libre hecho que sea tan estable y con acceso al código fuente y con la posibilidad de mejorar el compartir en la comunidad, hace que este software tenga un ciclo de vida, una duración de vida mucho más largo. Claro, para cualquier CTO o cualquier empresa que está comprando el software, sabe que dentro de 5 años no va a tener que renovar todas las licencias o no va a tener que cambiar de software completamente para reimplementar y reinstalar otro software, esto vale oro. Otra vez, un value proposition, ¿no? Típico ventas. No sé si hay vendedores de software en la sala. Con todo respeto, mira, ¿qué es lo típico? Vendemos un Rolls Royce. ¿Y qué es lo que entregamos? Bueno, el Seat 600, quizás un Peugeot 306, algo así, ¿no? Bueno, al menos en este caso, si vendemos un Rolls Royce o alegamos vender un Rolls Royce, el cliente lo puede ver, lo puede descargar. Puede mandarlo a un consultor externo o interno que se puede fijar exactamente lo que hay y si realmente es un Rolls Royce o por debajo de este capó tan bonito hay un motor de Fiat 500. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, no voy a explicar, hay más. Tema usabilidad. Sí, evidentemente, usabilidad lo adaptamos con todos los derechos que tengamos de modificar el código e instalarlo en todos los ordenadores y todos los diferentes sistemas y entornos que queremos. ¿Sí? Hay más. Estandarización, privacidad, independencia frente a sus proveedores. Bueno, hay un montón de problemas, ¿sí? Normalmente en cualquier situación de venta de, un, de una tecnología a un cliente. Y lo que yo creo que aporta gran parte del valor añadido de un software libre, que sea un GIS o que sea otro tipo de plataforma, ¿no? Evidentemente son esos aspectos legales que le dan una seguridad, le dan unos derechos importantísimos al cliente para que pueda utilizar, instalar y estar persuadido que realmente es la solución que hay que comprar. Entonces, libre es la única solución, ¿no? Evidentemente no hay respuesta a todo, pero al menos con el acceso al código fuente, con la comunidad y con los derechos que tenemos de modificar y mejorar, podemos resolver la gran mayoría de estos problemas con más facilidad. Resumiendo, ¿sí? A ver, si es tan bueno, ¿sí? ¿Cuáles son los negocios que, hace mucho, que han tenido tanto éxito, ¿no? Yo creo que aquí hay usuarios de esto, ¿sí? Ya está. Yo sé que no hay wifi hoy, está muy bien, porque la mitad no estáis con el Facebook, así, chateando, no sé qué. Bueno, esto es Facebook. ¿Qué dice Facebook? No se puede leer, pero dice, Facebook has been developed from the ground up using open source software. Evidentemente, todo lo que hay detrás, o la gran mayoría de lo que hay detrás de Facebook, está hecho en software libre, ¿no? Otro, Twitter. Ah, con el teléfono es más fácil. Ah, eso con 3G, lo que sois de aquí, podemos hacer un poco de Twitter. Lo mismo, yo sé que a lo mejor es marketing, pero al menos hay grandes empresas que no parecen mucho libres, ¿no? Que realmente están admitiendo que su backend, la parte, el motor de su negocio, está fundamentado en software libre. Y más, ¿no? Pequeñas empresas como esta, pequeña empresa local, ¿sí? Que dice, mira, evidentemente todos los servidores de Linux están Linux, MySQL, la versión que tengan ellos, y más cosas. Y evidentemente también patrocinan este otro bichito que todos empezamos a conocer. Y más, solamente, no, y más. Estamos viendo que al fin y al cabo el open source obviamente tiene una vertiente comercial que hay que aprovechar y hacer basar su negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos esto? ¿Sí? ¿Cuáles son un poco los modelos que la gente han buscado desde hace unos 15 años para persuadir al usuario a comprar software libre, ¿no? Estamos hablando de modelo de negocio. Entonces, lo que quiero es el hecho de comprar. Porque descargar y utilizar, esto está muy bien. Lo que necesitamos es que convertir esta descarga, instalación, en algo que obtenga unos ingresos para ir manteniendo el proyecto, ¿no? Y vuestros sueldos, entre otras cosas, ¿no? Lo que tenéis sueldos, ¿sí? ¿Dónde está la pasta? Viste que no hay más que eso. No es que eso ya está, ya hemos pasado a otro nivel, ¿sí? Bueno, hay un montón de modelos. Esto es seguro, hay un montón de modelos. Está el famoso licencias duales, hay temas de open core que voy a comentar, ¿no? Aquí he puesto los principales que después de unos 15 años se ha analizado, se ha visto en el sector, ¿sí? El primero es el dual licensing, es decir, tenemos el mismo producto bajo dos tipos de licencias. La licencia GPL suele ser, la licencia libre, y una licencia de pago, ¿sí? Para los que no quieren cumplir las obligaciones de la GPL, los que quieren distribuir un sistema propietario basado en este mismo software, pero sin tener que revelar el código. Es el de MySQL, de Funambul y otros. SleepyCat no está más, me parece, no existe más, ¿no? Okay. Otro, el Open Core, el famoso Open Core, que ahora de hecho que no es muy libre, hay que admitir, porque la parte Open sí, pero la parte de extensiones comerciales o propietarias no es muy libre. Pero eso sí ha sido un modelo bastante exitoso. Entonces tenemos un núcleo de la plataforma, el Core, que está bajo licencia libre, suele ser una licencia tipo LGPL, es decir, copyleft un poco suave. Dije la palabra copyleft, perdón. Os dije que no iba a decirlo. Estamos viendo que es más bien software orientado a servicios profesionales, es decir, empresas. Sí, es CMS, todo eso, DMS, CMS, Business Intelligence, ERPs y todo aquello. Otro modelo, la de suscripción a servicios, ¿no? Tipo modelo de Red Hat, para el Red Hat Enterprise, pero también la mayoría de parte del software Enterprise. ¿Por qué? Porque lo que quiere al final el CTO le da igual el software, porque él no es usuario, al final son los 500 empleados que son usuarios. Lo que a él le importa es un teléfono, un número de teléfono que a las 3 de la mañana, cuando cae el sistema, puede llamar y buscar el soporte. Y eso es lo que se paga. Se paga los 9 números del número de teléfono del soporte, ¿sí? Otros, el Product Specialist, es decir, los que se concentran en un solo producto y realmente meten todo el conocimiento, toda la energía en crear un producto estable, viable a nivel de enterprise, no, con la resiliencia, todo lo que uno necesita. Red Hat es el típico, quizás el más famoso. Pero bueno, estamos viendo que hay otros en el mundo del GIS que también se están posicionando como los expertos para, qué sé yo, Open Layers, o los expertos para GeoServer, o lo que fuera, ¿no? Esto quizás es el que más éxito tenga, y sobre todo en la red de pymes, de consultores, de ISVs, todos los que están no necesariamente creando software libre, pero al menos implementándolo, adoptándolo y distribuyéndolo a sus clientes. Aquí otra vez tenemos los grandes nombres, IBM, Novell, pero empresas más relevantes de esta conferencia, ¿no? que hay. Hay gente de esas empresas aquí. Bueno, más, Hosted Strategy, la SaaS. Todo el mundo está hablando de SaaS, la nube. Evidentemente, la gran mayoría de los sistemas en la nube están basados en software libre y proporcionan servicios en libre. No muy similar a lo que es los platform providers aquí. Para el OpenStack ahora se está poniendo cada vez más importante, ¿no? Evidentemente, el modelo de negocio más exitoso y más útil es este. Funciona bien, lo que pasa es que los márgenes son muy pocos, porque al final un proyecto software libre tiene muy poco dinero, pero bueno, intentamos lucrar en base a este concepto de software libre, ¿no? Vale, entonces, un poco para concluir, comentar que evidentemente aquí en esta conferencia particularmente, yo creo que la mayor parte sois creadores, desarrolladores de software libre. Hay un pequeño choque de cultura entre lo que es un poco el motor, esos ingenieros que están ahí encerrados en la sala, que están todos con sus pantallas enormes y hackeando y chateando, y el otro lado de la vitrina donde están con sus corbatas y sus americanas. Y es una cosa que, bueno, si queremos hacer dinero, tenemos que vender. Y para vender necesitamos hacer un poco de client care. Tenemos que ir a ver y vender este value proposition. Yo creo que es muy importante entender este concepto de la parte jurídica, que no es solamente que eso fue funcionar bien, que no sé, que sea estándar, que sea compatible, que sea lo que es desde la perspectiva técnica, sino que esa licencia, ese aspecto jurídico tan importante, es lo que aporta mucho valor a sistemas basados en software libre. Y eso es importantísimo. Muchas gracias. No hay más fotos de queso, ¿eh?
¿Nadie se anima?
Perfecto. Ha sido tan buena la presentación que todo el mundo ha entendido.
Todos atentos.
Que...
Hola, Malcolm. Sí, soy Irene, tengo curiosidad. Por si tienes alguna anécdota divertida o recuerdas alguna cara especial de conversaciones con inversores cuando les hablas o si has tenido ocasión de oportunidades de inversión con software libre. Quizás si tienes alguna anécdota. Yo tengo algunas y quería ver si
más
coinciden.
Más que una, sí. Ha sido un péndulo, un gran péndulo entre el momento, los años 2000 más o menos, cuando era casi imposible, porque el punto de los .com y todo internet estaba en sus principios y software libre realmente era en la trastienda, era el backbone, ¿no?, de la tecnología, pero no era muy sexy, no era muy interesante a nivel de ingresos. Claro, ahí surgió Red Hat, que al fin y al cabo, ¿qué hace? Hace sistemas operativos, lo básico. Pero lo que eran los inversores, sobre todo capitalistas, ¿no? Venture capital, o el banco, intentar hablar del banco de software libre. Y luego cuando dices que el sistema operativo que utiliza es software libre, dices, es verdad, no sabía. Bueno, luego un gran péndulo en 2005, que era, wow, software libre, MySQL, lo vendemos a Oracle por $1 billion, de dólares, de hecho. Red Hat estaba surgiendo, estaba haciendo el IPO, y todo el mundo se subía al carro del software libre, ¿no? Todas esas empresas que, bueno, que conocemos, los Alfrescos, los Pentajos, tienen financiación, tienen 2 millones, 5 millones, 10 millones, ¿sí? Claro, el problema son las expectativas, porque claro, las expectativas de un VC, de un venture capitalist, es hacer dinero en 2, 3, quizás 5 años, pero no mucho más, es de corto plazo. El software libre tiene una visión a 20 años. Cuando hablamos con Evan Moglen, del que es el abogado de Richard Stallman, ¿no? De que es reactor de la GPL, es decir, nosotros hemos ganado la guerra. Hemos ganado algunas batallas, hemos ganado algunas, porque nosotros no tenemos un quarter final, no tenemos un bottom line, no tenemos que rendir cuentas a nadie. Entonces, efectivamente, no tenemos que devolver dinero con intereses y con beneficios. Y nosotros podemos tomar una perspectiva de 20, 25 o 50 años y sabemos que saldremos ganando en este caso, ¿no? Y es, claro, Evan siempre lo vende súper bien, ¿no? Mucho más vendedor que yo. Pero entonces los VCs en esa época veían que había algunos grandes éxitos que habían salido, que luego fueron comprados por Google o fueron comprados por Oracle o diferentes grandes empresas. Ya la venta parece como la solución de hacer beneficio. Y no era así. Ya de los 20.000 empresas software libre que surgían, quizás habían 10, una docena que salían bien y eran quizás eran más la excepción. Entonces, excepción igual decepción. Al final muchos VCs se quedaron un poco decepcionados. Habían puesto 1 millón, luego tuvieron que poner otros 3 millones y luego otros 20, otros no sé cuántos millones, porque los desarrolladores queman dinero. ¿Eh? ¿Cómo queman dinero? Máquinas nuevas. No, sobre todo es intensivo en recursos humanos y los sueldos son caros y son ingenieros muy buenos. Y con sueldos, en España no sé, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, los sueldos eran bastante más honestos, ¿no? Y yo he participado en un par de empresas donde han quemado 2 millones de euros en un año. Nada más en pasar de un producto así un poco techie a pulirlo, a hacer un product strategy, el marketing, a pasar de 12 ingenieros de estos que he comentado a 80, porque luego hay que poner 30 en soporte al usuario. Luego, mantienen su soporte al usuario porque tienen clientes, pero como no tienen más dinero, empiezan a despedir gente. Entonces, empiezan a despedir los que tienen los pantalones cortos y las chancletas, desafortunadamente. Entonces, si te quedas con una empresa de software libre, que no tiene más ingenieros de software libre. ¿Por qué? Porque los ingenieros se han ido todos y ya están montando otro proyecto bonito y divertido. Y se ha quedado con una empresa de marketing con los de traje y corbata. También tienen sus competencias y hacen un buen trabajo. Normalmente, ¿sí? Entonces, los VCs, los inversores, se quedan con esa decepción que no era el easy money. No tenían la salida de yo pongo 5 millones y tengo 20 millones. Era una excepción enorme, ¿sí? Bueno, luego ahora en péndulo ha vuelto. El otro es que las expectativas de la financiación han bajado, ¿sí? Han bajado. Y ahora saben que si van a poner dinero en soluciones libres, tienen que hacer dos cosas. Uno, pensar que esto va para largo. Y dos, tienen que respetar la comunidad, tienen que respetar cómo se trabaja, la mentalidad, los principios de la comunidad. Porque al final un proyecto libre no es solamente la empresa, que pueden ser 5 o 10 o 20 personas, son todos los otros que están participando. Y esta comunidad tiene unos principios, tiene una dinámica que a veces no cuadra con lo que pensaba o lo que piensa alguien que está invirtiendo, poniendo dinero, esperando un 20% de retorno. Entonces, se ha mejorado en ese aspecto. Estamos viendo que hay inversiones de más largo plazo. Bueno, es cuando hay inversiones, porque la verdad que bueno, el gobierno nos dice que vamos bien y que estamos volviendo a invertir. Hay que creerlo.
Gracias, Marco. Bueno, por un lado bien, por el otro lado un poco negro, pero...
No, hay que ser positivo. Hay empresas que están saliendo y estamos viendo que se puede hacer proyectos y empresas con mucho menos dinero. No hace falta tanto, justamente porque todo está hecho en software libre. Y entonces las grandes inversiones en el soporte, en todas las herramientas que utilizamos, el precio es muy reducido y entonces sí que se puede sacar. Pero no hay que tener esas expectativas de volver a encontrar el Google, porque... Con suerte, pero no. Ok, gracias.
Gracias, Malcolm.